Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a entrar enseguida en materia fungible o fungida ya, porque ya, pobre Mosh, ahora ya seguiremos con caza mayor. Pepe García Domínguez, bienvenido. Jebre Horcajo, bien hallado. Buenos y días. Don Francisco Rosell Paco.
Muy buenos días.
Felicidades.
Federico, muchas gracias.
Enhorabuena,
muchas gracias
por la dirección del mundo, porque hace más de como 30 años que nos conocemos.
Efectivamente.
El director de Diario 16 de Andalucía, lo digo para los que hablan del poder, y el director del Mundo de Andalucía. O sea,
sí,
30 años. Luchar contra el poder en Andalucía, eso es luchar con el poder. Eso es de verdad. Lo demás son cuentos. O sea, está Cataluña y Andalucía.
Bueno, sí.
Pero Andalucía todavía es peor, porque es que encima ni siquiera tienes la cosa bilingüe. Ahí te atacan ya con acento. O sea,
directamente a la femoral.
Exactamente. Ha tenido el honor de sentarse en el banquillo acusado por Baches, o Chávez, porque como era disléxico le llaman Baches también. Y ahí está el libro de 30 años de
sí,
nada.
30 años de nada, anatomía del régimen andaluz y luego la biografía no autorizada del bueno de Manolo.
El bueno de Manolo, bueno, que no era muy bueno.
Era
sobre
la
todo
de Felipe González.
Exactamente, que lo despreciaba.
Y era una forma. Pero eso hizo carrera con esa.
Sí, el bueno de Manolo. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque vamos a ver cómo llevan ahora los medios la cuestión de Mosh. Que ayer, por darle una salida honrosa hasta que llegó el puñal de Maillo, parecía que iba a ser una salida suave, pero no falla. En el PP, al final tienen que apuñalar a los suyos, está en la naturaleza del escorpión.
Bueno, ¿cómo lo llevan o cómo no lo llevan? Que sería algo para analizar hoy. Sorprendentemente, El País, hoy es la noticia del día, abre todos los diarios, tanto en Internet como la caída de Mosh, lo que va a suceder a partir de ahora, es la noticia de apertura claramente, y en El País, sin embargo, bueno, pues abren a cuatro columnas con un reportaje de sus reporteros reconstruyendo la política migratoria española y dejan en un titularcito, pero además en
Refugees
temas
welcome.
Porque
sí,
scores welcome.
No, pero todo, pero
que
todo,
sabe que las pagan.
Pero todo, no te vayas por ahí, Horcajo, que te veo muy pecaminoso. pero todos esos reportajes siempre es a favor del delito de romper las fronteras, ¿eh? Pues todos estos no son reportajes, es publicidad de los traficantes de carne humana.
Por supuesto, tampoco hay comentarios editoriales al respecto. Y un día como hoy, que la noticia de apertura es tan clara, ¿no? Pues llama mucho la atención. Del periódico de Cataluña tampoco comentaremos demasiado, pero claro, abrir con la alarma planetaria de Trump después de que se haya salido del Acuerdo de París, bueno, abriendo pues, a toda página, alarma planetaria.
Sí,
bueno, pues,
sí,
también
sí,
es
sí.
El acuerdo
que no bueno, pero mira, es raro que eso no se le ha ocurrido a Hanley. Pero debe ser que le dijo Soraya, nos hemos pasado.
Sí. Está muy ocupado,
nos hemos pasado dos días a por Rajoy, ya es demasiado. Ahora, hoy nada. Dice, hombre, deberíamos llevar algo. No, nada, nada. Caño, nada. Bueno, pues ¿qué hablamos? Frontera, no sé, migración, eso. No llevamos Trump. No, nada. No quiero líos, nada. Bueno, hoy, mañana le sacan el puñal otra vez.
Hoy ya muchos diarios apuestan por lo que puede suceder a partir de ahora en la Fiscalía y sobre todo qué es lo que va a pedir la oposición a partir de ahora, qué cabeza es la que va a pedir. El Mundo habla directamente de Catalá, parte del gobierno culpa a Catalá del fiasco de Mois. Uno de estos ministros entiende que ha dado la sensación de gubernamentalización de la justicia. El fiscal general intentó que el ex jefe anticorrupción no dimitiera por su sociedad panameña. En el caso del Confidencial, bebiendo de fuentes de la Fiscalía, dicen que los críticos quieren ahora la cabeza del fiscal general del Estado.
Ahí está Luzón ya esperando con el cesto, como en la guillotina, esperando que caiga la cabeza de Maza. ¿Qué creen, que con esto se acaba? Pues no.
Caerá tarde o temprano, es un textual que ellos recogen. En La Razón han hablado con Mosh, recogen una conversación telefónica que han mantenido con él después de que presentase su dimisión o fuese cesado o se diese de baja, como se quiere interpretar.
Pues se ahogara en el canal.
Mosh, dos puntos, me inmolo para proteger a mi familia y a la Fiscalía.
Me preocuparía que se hubiera convertido al Islam, porque es un hombre pío. Como se convierta al Islam, realmente esto está muy mal, ¿eh?
Esta es la declaración textual que ellos destacan de esta conversación telefónica posterior, y en donde Moss dice que son impresentables los ataques que están sufriendo su familia y que eso él no podría
esto
admitirlo.
Tiene
no,
es
no
mal usarlo, esto tiene gracia.
Eso es un mal uso. Se acusa mucho a los andaluces en general de hablar en hipérbole, pero es que estamos instalados en la de hipérbole. Entre la alarma planetaria por un lado, la inmolación por otro.
Oye, el tío que le han pillado mintiendo. Le han pillado mintiendo.
Una inmolación es por una buena causa, sí. No es por...
No.
Lo que pasa es que aquí, Federico...
Sí, en la religión esa, enemiga de la nuestra, no. Sí, bueno, ya. Pero...
Inmolaciones offshore no hay, ¿eh?
A eso voy. No, pero sobre todo, ahí hay dos cuestiones. Él dijo que se había enterado del Panamá cuando se murió su madre. Luego dijo que cuando se murió su padre. Y después hemos sabido que estuvieron 13 años de pleitos por alzamiento de bienes como una Carmena cualquiera y que al final lo absolvieron al padre. Pero era lo de Panamá, porque no pagaba la obra, porque la obra era de una sociedad de Panamá, que era suya. Y el tío no quería pagar la obra, y los de la obra lo llevaron a juicio, y estuvieron por lo penal, por lo civil, lo contencioso. 13 años. Bueno, ¿cómo no va a saberlo?
Y nos
entonces es que
mentir,
ha mentido. O sea,
nos vuelve a mentir cuando dice que es muy caro y uno de mis hermanos no puede poner el dinero para cancelar la sociedad panameña y repatriarla a España. 400 euros cuesta cerrar una sociedad en Panamá y abrirla en España.
Pero ¿y en Hacienda cuánto te cuesta?
Ah, eso es otra cosa.
Claro.
Entonces lo que pasa es que quieres seguir ocultando como hacían tus papás.
No, ocultando no, pagando menos. Pero no te metas en un cargo público, y menos la Fiscalía Anticorrupción.
Aquí, es que no puedes ser muy listo, ¿eh? Por esto que acabas de decir. Bueno, no. El chanchullo, el padre, bueno, mira, en fin, sí. Pero no te hagas Fiscal Anticorrupción, que es evidente, ¿no? Claro. Además es evidente que va a salir. Seguro que va a salir.
Pero hombre, si a mí me asombra...
No estoy de acuerdo.
No, pues mira que
eso no hubiera salido nunca si no fuera salido por los primos que tienen la Fiscalía.
Ayer las tesis de Luis... Ahora te doy la palabra, pero ayer la tesis de Luis Herrero, que se pasó todo... Y ya, nadie sabe más de ganaderías, hierros, encastes y líneas de fiscales que Luis Herrero. Hay dos tesis fundamentales. Es una o la otra. Además, los fiscales ahora ya no dudan. O se le han cargado los rojos de la Fiscalía Anticorrupción, con Luzón a la cabeza, o se lo ha cargado el Ministerio de Hacienda, que es la tesis que se abría paso. Como no es al primero del PP que se carga a Soraya a través de Torrente Montoro, pues eso. Es decir, pero son los suyos. Es el fuego amigo que denunciaba Cristina Cifuentes.
Aquí, más que fuego amigo, habría que hablar de fuego cruzado.
Sí, también.
Fuego
también.
Cruzado. Partamos del problema básico. Es utilizando aquella expresión de Isabel Berlín, del fuste torcido. Es decir, sobre el fuste torcido en el que está construida la justicia en España no se puede enderezar absolutamente nada. Y todo parte del año 85, cuando ha sido aquella reforma mala dada que está politizando la justicia hasta extremos enfermizos, primero los propios jueces, luego la fiscalía, luego la intervención de los órganos policiales, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto, tú lo has contado muchas veces porque venimos de lejos, la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuál fue el objeto por qué se creó? Para enmascarar y tapar la corrupción de Felipe González. Sí. Con lo cual, ya sus fiscales
exclusivamente
amigos han hecho un club particular. Han hecho un club particular, y ese club particular pues ha tolerado los Eligio Hernández, ha tolerado los Cándido Conde Pumpido, todo lo ha tolerado. Sí. Incluso nombramientos con cero votos del Consejo Fiscal.
Con un pajo.
Con cero votos. Y ha impuesto sus candidatos. Y prácticamente, más allá de la polémica que algunos medios sacamos en su momento, no hubo nada. Es
nada,
decir, continuaron.
Nada.
A Eligio Hernández solo, se fue cinco Aroma. Minutos antes que se conociera la sentencia que la portaba de la propia
cárcel. El pollo del Pinar.
Ese es el contexto. En ese contexto es cuando aterriza Moix, porque evidentemente la Fiscalía Anticorrupción, aparte de esta situación particular, es que la mayor parte de los casos que instruye no terminan en juicio. Su índice, digamos, por utilizar una expresión de productividad, de las causas que abre, las causas que investiga, terminan absolutamente en nada.
Pues por si tanto, hay
un problema de fondo. Ahí aterriza Moix, que bueno, con las propias circunstancias, Moix es una persona de prestigio en todo esto, pero entra en un campo minado.
Hay que decir, además, que a diferencia de lo que ayer decían muchos articulistas en los medios, Moix es el único que no objetan los rojos de la Fiscalía, que no son progres, estos son rojos, ¿eh? O sea, cuidado, y ahora son de Podemos. Es el único que tiene una trayectoria profesional tan impecable. A los demás sí, incluso a Maza, pero a Moix nadie le dice nada.
Y entonces él llega allí y, bueno, ¿qué pasa? Pues es alguien que se ve de fuera, y que viene con la idea de organizar aquello. Y, lógicamente, todos se le prepara un campo minado. En ese campo minado, él ha actuado con una absoluta impericia. Total. Porque cada vez que ha suscitado un problema, se ha plantado delante de un micrófono y ha agrandado el problema hasta extremos.
Claro, supuesto. Pero es que la
y finalmente, aquí ya acabo ya. Y finalmente ha llegado a este escándalo, que es evidente que es muy difícil de explicar. Las explicaciones que ha dado no son convincentes de ningún tipo. No, claro, no son convincentes. Es que... Primero, ¿por qué tiene esa situación familiar? Y luego es que nos encontramos que más allá del tema fiscal que tú apuntabas, Javier, es un tema que parece que es de alzamiento de bienes. De alzamiento
pero
de
es
bienes.
Que esa fiscalía...
Porque él asistió, ese tuvo una vista en la que asistió, etcétera, etcétera. Y él no lo comunica a su superior.
Claro, pero es que esa fiscalía...
Ni le da Soraya la tecla, que es muy sencillo. Tú vas a bienes, Moss, familia Moss, y luego asuntos judiciales, Moss, familia Moss, que eso en Estados Unidos, antes de empezar a ser concejal, ya bueno, tienes, primero bueno. Tú haces tu declaración, pero ya te la hacen en Internet. Entras en San Google y aparece todo, verdad y mentira. Bueno, entonces discriminas.
Y que en la carrera esas cosas se saben,
pero
Federico.
Claro que se sabe,
ahora
¿no?
Tenemos un episodio con un nuevo fiscal vinculado a un caso de pederastia y se sabe en la carrera, era Vox Populi desde hace muchísimos meses.
O
eso se
Orac,
sabe. Y por tanto,
Orac en Palma.
La presencia del propio Mois en el juicio este sobre el alzamiento de bienes que tuvieron sus padres. Era patente, claro, que esa información tenía y se utiliza, y ahí es cuando...
En el ADN de la Fiscalía Anticorrupción, el que tiene tiempo suficiente como para influir definitivamente sobre la manera de pensar de los que trabajan ahí, es Carlos Jiménez Villarejo, que fue el primero y el que
el
más tiempo estuvo.
Y el que marca la pauta.
Comunista del subte de toda la vida, con
sí,
su amiguete
sí,
Mena.
Hasta que le ordenó Felipe no meter en la cárcel
exacto,
a Puyol.
Ese es el ADN.
Vino a hacer justicia
el ADN
a
de un tío que nos cuenta, cuando está jubilado y está en listas de Podemos en el Europarlamento, sí. Va y nos cuenta, es que a mí me prohibió Felipe González que siguiera percutiendo contra Pujol en la
pero
banca
como
catalana.
Pero como me puso vaya, en este sí. Cargo, entonces lo admití.
Pero
bueno,
hay...
a ver, Pepe.
No, quería una nota nada más. Es decir, lo que se están olvidando, rojos y azules, es que esa patrimonialización de las administraciones y de la fiscalía y de las instancias próximas al Poder Judicial se da en un contexto en que tienen mayorías absolutas ellos.
Claro.
Y eso se ha acabado. Es que lo han olvidado. O sea, estamos en otra pantalla.
Si cuando la tenían tampoco sirvió de nada.
Pero estamos en otra pantalla y se han olvidado.
Sí, sí. Se han olvidado el PSOE y el PP.
Se han olvidado el PSOE y el PP. Es decir, este era un comisario político del PP. El PSOE tenía sus propios comisarios políticos y funcionaban así. Ahora mismo hay una parte de la sociedad civil decente española, que además tiene una proyección política, que quiere regenerar esto. Y que sea una democracia, eso que llamábamos burguesa, normal.
Sí.
Y una democracia burguesa normal significa que no hay comisarios políticos en la fiscalía, que no se roba, que no hay que pasar por el bochorno de que la Comisión Europea le tenga que decir a España, oiga, al gobierno del Reino de España, oiga, ustedes permiten mucho que se robe, dejen de robar. Se nos lo acaban de decir, ¿eh? Esto es para ponernos colorados todos.
Sí.
Bueno, y ocurre eso, se ha acabado. Tienes a Podemos y tienes a Ciudadanos.
Pero tienes razón en una cosa. Ayer me estuve repasando, digo, bueno, esto puede ser publicidad. Lo que ha hecho, digamos, el programa de regeneración moral que ha presentado Macron, que presentó Baigú, el mismo día que ha estallado un caso, un pequeño escándalo
típico.
Pero al final, ¿qué es a lo que vamos? Vivimos en la televisión. Y si queremos parecer decentes, tenemos que parecer decentes en la televisión y en los medios de comunicación y en las redes. Ya sabemos que luego hay basura, que hay gente malvada, hay odiadores, etcétera. Pero además, claro. Tienes que ser no transparente del todo, pero por lo menos no ser opaco. Y es una serie de medidas las que propone, que propuso su ministro de Justicia, que es un centrista, porque este ha hecho un gobierno agavillado, un gobierno de unidad nacional, para regenerar aquello, que son bastante razonables. Ninguna es extremada. No ha llegado de todo imputado, saldrá de las listas. No. Pero todo condenado en 10 años no podrá ser elegido para ningún cargo público. Es decir, quedará fuera de la política.
Es que...
Estas cosas elementales, pero que van a lo que apunta.
Pero esas reformas...
En la sociedad moderna, por la comunicación que hay ahora de las noticias y la velocidad que hay, tú no puedes hacer el paripé de antes, de yo tengo mi comisario, ya llegarán los míos.
Pero esas reformas son las que cambian los países, Federico.
Pues claro.
Porque dice Pepe, con toda la razón, es decir, esto necesita una regeneración. Pero muchas veces los que prometen esa regeneración, en lo que están diciendo, y la práctica política reciente así lo demuestra, es que lo que quieren es patrimonializarlo ellos. Es decir, el Partido Popular, que dijo que iba a cambiar todo el sistema, pues luego se amparó en el que el Partido Socialista no estaba dispuesto a pactar eso, y dijo, pues seguimos ahí, nos vamos repartiendo los cromos. Ese es el problema que tiene ahora mismo la justicia en España. Fíjate, y entonces todos esos cambios es que son fundamentales, hay que abordarlos. Pero en España... La práctica no va en la línea de lo que plantea Macron en Francia. Vamos a ver que se los cambie y que tenga yo esa capacidad para nombrar
pero
a los
que niños. Pero que además ya es imposible. Que yo en eso estoy con Pepe. Si el problema es que no ven que ya es imposible. Es decir, si es que está mal. Pero además de estar mal, es que no puedes. Ve además, y luego en el caso del Pepe es que no sabes. Hay dos momentos, yo recuerdo la zaragata, ¿te acuerdas la que tuve yo con mi Chavila? Cuando pacta con López Aguilar, el pacto por la justicia, que era el pacto por la impunidad, el delito y el reparto de los jueces, tenía mayoría absoluta Aznar, pero todavía enfrente tenía el poder fáctico fácilmente reconocible, que era el PRISOE, que era un poder. Cuando llega con la mayoría absoluta Rajoy, enfrente no tiene nada. Podía haber hecho lo que quisiera. Cuando en su discurso de investidura dice que se ha acabado la politización de la justicia, porque iba en su programa electoral, y que van a proceder, y lo dice además Gallardón en su primer discurso en las Cortes, a acabar con el obsceno espectáculo, etcétera, bueno, lo podían haber hecho perfectamente. 8 meses después, por una tontería, por una cosa de medio pelo de un juez que me ha metido el dedo en el ojo, de un concejal de no sé qué, cambian esa política y pactan con el PSOE, con el PC, con Izquierda Unida, ahora Podemos, y con los separatistas, pactan el reparto de todos los vocales del Consejo, con lo cual ahora no hay una sola instancia judicial independiente al que pueda ir. Han corrompido hasta las asociaciones profesionales, hasta la APM, los vitorinos. Bueno, es que bueno, es que ahora
policía,
son agencias de colocación
de la politización judicial, que ha favorecido también el estrellato de determinados jueces.
Por supuesto.
Es decir, jueces que dicen, que declaran, como hizo el juez Velasco precisamente al diario El Mundo, diciendo que no, nosotros tenemos que jugar en función de los vientos del
pública.
Pueblo, los vientos
nosotros
del pueblo,
somos
como
del
si fuera
pueblo.
Miguel Hernández. Es decir, juzguemos por allí por donde vayan los vientos del pueblo.
No, Esther del pueblo cuando dejó de ser de Zaplana.
En eso ha ocurrido en los jueces, el fenómeno Garzón, pues luego trasplantado al PP
igual,
con distintos protagonistas, pero en el fondo lo
mismo,
frustraciones políticas y venganzas judiciales. Ese es el acomodo. Y es que lo estamos viendo en los jueces, lo estamos viendo en los fiscales y lo estamos viendo incluso en los cuerpos policiales que tienen que investigar y que son la policía judicial de este país.
Claro.
Y eso no hay manera de... Eso hay que cortarlo radicalmente si queremos una verdadera regeneración
si
de este país.
Si tú trabajas en la fiscalía y ves el consentimiento que hay en torno a la figura de Pedro Rack durante tantos años, que hace lo que le da la gana, que va y declara y dice y roba los carros del Mercadona y salen las fotos con ellos.
Más bien de precariedad de la justicia, como símbolo de la precariedad de la justicia.
O ves lo del fiscal Grinda.
De un supermercado
fiscal
para
Grinda,
no hacer
vamos
clientes.
A ver, es gravísimo. Yo no sé si es o no es pederasta, me da igual. Pero tanto en una situación como en la otra, ese hombre no puede seguir donde está.
No,
pues,
no, perdona, si no es, sí puede seguir.
No, si no, sea, si no es, tiene la obligación de aclararlo. La obligación
no,
de
que... No, no, vamos
habrá
a
que aclarar...
No,
no, no, él no tiene ninguna obligación de aclarar.
A ver, ¿cómo que no?
Tienen que demostrar...
No, eres tú el que tienes la obligación de
demostrarlo. ¿No ves que traslada la impresión de que puede estar...
No, 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 la impresión... Con la impresión no se puede condenar a nadie.
Es gravísimo.
No es condenar o no
condenar. Que no, que no, que no, que no, Javier.
Lo que digo es que
estamos viviendo en
aclararlo.
No, señor, no, señor. Tiene la obligación
probar,
de demostrarlo.
Tienes que probar que tú eres culpable, porque aquí uno de los problemas que estamos viviendo ahora mismo, que a mí me preocupa enormemente, es que seguimos empeñados en no desenterrar a Montesquieu y estamos desenterrando a
pero
Robespierre.
Pero que la cuestión
ojo
no
con
es
eso,
que sea condenado
ojo con eso.
O no.
El principio
la
del
cuestión,
Estado de Derecho tiene que ser, en medio de esta turbomulta, tiene que estar preservado.
Es
Javier.
Que alguien
eso,
que
ese
está
norte
sometido
no lo podemos perder,
a esa
¿eh?
Tensión puede acabar trasladando la impresión
Javier,
de que no
Javier.
Es independiente.
Sí, vamos a ver. Si vale. desde los medios de comunicación se empieza a acusar de cosas gravísimas a padres de familia, evidentemente habrá tensión, pero no la ha generado el padre de familia. Es decir,
claro,
¿hay alguna acusación formal contra ese señor? ¿Hay una sentencia?
Casos judiciales
¿están abiertos?
Cerrados, sí.
Están cerrados. O sea,
no,
si están
pues,
cerrados es que no había causa.
Y alguien que sale diciendo que los quiere reabrir y que el otro no
bueno,
responde
no,
a eso.
Pero vamos a ver. Pero
eso
estamos,
es lo que hay.
Pero vamos a lo de antes. O sea, lo que está sucediendo, sobre todo el último año en España, es que no es que no funcione el Estado de Derecho, es que se ha destruido la base del Estado de Derecho, que es que tú estás protegido por la ley. Aquí no hay ley que te proteja. A ti te condena la Sexta y estás condenado. Tú, tu familia, los niños, etcétera. El diario El Mundo Y el diario ABC han publicado en la última semana dos noticias referentes a la que manda en este gobierno, porque el otro está descansando, que es Soraya, y a su mano derecha, que es como el brazo listo de Soraya, que es María Pico. Cuenta Cayetana de Álvarez de Toledo con todo en el mundo. Una historia que es tremebunda. O sea, un periodista que le da pena llama a la mujer de Rato diciendo que van a detener a su marido ilegalmente, según ha dicho el juez, que van a cogotarlo unos tíos de aduanas que ha puesto Montoro para el espectáculo de Luz y Sonido y que les ha llamado María Pico, la mano derecha de Soraya, para avisar de que van a detener a Rato. Y un periodista de los avisados, que conocía a la mujer de Rato, que antes fue periodista, le da pena y la llama. Dice, oye, que van a detener a tu marido ahora mismo. ¿Pero cómo que le van a detener? ¿Pero por qué? Bueno, según el juez, por nada, porque fue ilegalmente detenido y los delitos que pudiera tener, pues ya los han estropeado, porque no van a poder instruir esa causa que está fundada sobre una arbitrariedad y un atropello continuo. La propia vicepresidencia del gobierno. Gistau cuenta que un periodista al que acaban de poner en una tertulia, no sé si de 13TV,
Radio Nacional.
En Radio Nacional. A gritos, María Pico de nuevo, que es la expresión de Soraya. Dice que lo había visto en una tertulia y al parecer no había sido suficientemente obsequioso. Es que no sabes, te vas a enterar de quién te han puesto ahí. Es que no sabes quién te ha puesto ahí, a gritos, en las Cortes, delante de los demás, para que se sepa. Dice, pero vamos a ver, esto se está haciendo con Luz y Sonido. Hemos visto llegar al autobús de La Sexta antes que la Guardia Civil a detener a gente en una urbanización donde no podían pasar porque hay una valla y no puede pasar. Es decir, estamos viendo, nos hemos acostumbrado, este espectáculo de las tricoteras, de la guillotina, no es que ha vuelto Robespierre, es que a Robespierre no lo piensan guillotinar, pero es que todos los días en televisión, cualquier información, te puede llamar pederasta, te pueden llamar sacamantecas, te pueden, con razón o sin ella, con fundamento o sin él, cualquier campaña en las redes de la horda podemita te ha crucificado si pasas por la Sexta y por la Cuatro. Vete a contarle a tus hijos este verano que no, que su padre ni robó ni tenía un harén de moritos. Vete a contárselo. O sea, es que no pueden ir ni al colegio. Porque todo lo que sea triturar al PP, que es a lo que vamos. Yo escribí en El Mundo hace ya unos meses. Vamos al 11M sin muertos. Es decir, a estos los van a echar del poder. Afortunadamente, esta vez no tienen que matar a 200 y herir a 3.000. Pero van a echarlos porque los van a echar. Y estos idiotas se creen que a él, que no, que le va a tocar a este, pero a él no. Hoy Cifuentes va a pasar las de Caín, mejor dicho, las de Abel. Pero claro, Cifuentes es la que dijo, se han acabado los corruptos en el PP. Vamos a hacer, pero vamos a ver, o sea... Ayer Maillo, el que la hace la paga, pero no acaba de decir Maza que no ha hecho nada. O sea, nosotros podemos decir ha hecho esto y lo otro, pero hombre, que lo has puesto tú, que lo has echado tú, hombre, respeta a tu finado, que lo has matado tú. No, señor, apuñalar al muerto. Rita Barberá dice, pero vamos a ver, que es que fueron al entierro después de haberla matado, que es que les da igual y piensan que a ellos no les va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué hace Soraya lo que está haciendo? ¿Por qué se cargan la candidatura de Esperanza Aguirre filtrando Hacienda, la declaración de Hacienda? ¿Por qué posiblemente lo demos la filtrado también Hacienda, que es el brazo tonto de Soraya? Porque Soraya no es del PP. Soraya quiere heredar a Mariano en vida, porque si no, no hereda. Y esa es la máquina que está en marcha. Y no lo quieren ver. Y bueno, pues no lo veas, pero es evidente lo que está pasando. Ahora, ¿qué cree Soraya? ¿Que va a heredar? Lo menos hereda Pablo Iglesias. O sea, ¿qué va a heredar Soraya? Te van a todos estos fiscales, los Luzón y compañía, han puesto esto en marcha para que sea Soraya la heredera, por favor. Eso se lo cree ella.
Una cortadora de césped sin control de ningún
tipo. Exactamente.
Y eso es el problema es que principios fundamentales del Estado de Derecho se están derribando.
Y además, alegremente.
Aquí no estamos en comportamientos personales o políticos que podemos... pero claro, es que se están tirando por tierra todos esos principios y basamentos fundamentales. Es que tenemos... investigaciones de la policía en caso de imputaciones concretas.
Sí.
Instrucciones judiciales que son sentencias más que sí, otra señor. Cosa. ¿Y luego qué ocurre con todo eso? No importa lo que ocurre. No ocurre nada luego.
Nada.
No pasa nada. Pero enredan todo esto, producen un clima que es una auténtica peste a la que estamos asistiendo.
Bueno, Securitas Direct, porque dado que el Estado no nos salva, por lo menos la casa...
Pues sí, Securitas Direct. Y la verdad es que, Federico, uno observa los edificios en media España y todos ellos, o muchos de ellos, tienen la alarma, la placa de Securitas Direct, 2,5 millones de edificios. Y ahí está esa placa que pone Securitas Direct y que hace que el ladrón al menos se lo piense.
El caco va al otro, dice, mira,
otra
pues,
cosa,
no me meto en líos.
Otra
este
cosa
otro que no tiene.
Interesante, llega el verano, las casas se quedan vacías, es cuando el caco está aprovechando para robar. Y luego que no dejan restos de la obra, que no hay que hacer obra, que te instalan la alarma sin obra. Así que nada, llama ya a Securitas Direct para que te instalen tu alarma en el 900-130-900.
¿Colacel?
Un antioxidante natural que tiene colágeno y tiene ácido hialurónico, lo que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya está a la venta en parafarmaciamundonatural.es.
Y Naya, el Corte Inglés, a ver, ¿qué nos ofrece este fin de semana?
Que
además
tenemos
final de la Copa de Europa.
Pero están sonando como llenan las piscinas.
Ya, sí, hoy
es hora de la limonada en la terraza, de las quemaduras solares.
Sí. Eso es.
Bueno, pues en el Corte Inglés hasta el 30 de junio tienes un 30% de descuento en hogar, decoración, vajillas, menaje, ropa de baño, muebles de terraza, jardines, colchonetas, incluso para las quemaduras solares, que yo, por ejemplo, soy muy propensa, hay un 50% de descuento en la segunda unidad en la parafarmacia del Corte
Inglés.
Es el
momento de cargar.
Es el momento, eso es.
Y si hay niños, ni te cuento, nunca les pones suficiente.
No, y además que es una cosa imprescindible porque el cáncer de piel está avanzando a una velocidad extraordinaria. Y nosotros tomamos el sol con una responsabilidad manifiesta.
Bueno, lo que pasa es que ahora han descubierto, bueno, es una cosa asombrosa, lo que ayer presentaron aquí Maribel y Llévenes, bueno, y su hija Miriam. O sea, ahora han inventado un láser que te detecta las posibles manchas que te puedan salir para que puedas tomar el sol. O sea, porque claro, depende, te afecta el cáncer cuando hay una piel que es propensa a desarrollar un melanoma. Hay pieles que lo son y no lo son, pero no lo sabemos hasta que no sale. Bueno, pues ahora te pueden averiguar exactamente, te hacen, digamos, como los rayos X de tu piel, pero además de toda la piel.
Las zonas
cuerpo,
de riesgo, digamos.
Toda. Con lo cual ya dice, bueno, pues aquí hay que actuar, aquí no hay que actuar y tal. Y puedes tomar el sol porque ya sabes lo que te puede pasar. O sea, la técnica, como decía aquel, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Bueno, pues eso.
Bueno, pues de todo esto se preocupa el Corte Inglés. Voy a dejar el número de teléfono por si alguien tiene dudas sobre si abre el fin de semana el centro más cercano a su casa. 901-122-122 o en elcorteingles.es lo pueden consultar también.
901-122-122. Una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo se ha puesto otra vez caluroso, caluroso, caluroso. O sea, va a haber tormentas, pero fruto del calor en prácticamente toda España, sobre todo por la tarde, como es también habitual. Pero las temperaturas ya en el Valle del Ebro se van a poner muy serias este fin de semana y en general. Ahora en Madrid tenemos 22, 24 grados, pero nos vamos a ir a 33, 35. O sea que, en fin, la cosa está ya bien. En Córdoba y Granada se van ya a 37 grados. Y en la mínima tenemos esa sorpresa de que junto a Burgos, clásico el pelotón del pasmo, la gélida Lugo, patria natal de Pepe García Domínguez, aparece Pontevedra. Debe ser por recomendación de Mariano, porque Pontevedra hace un tiempo muy benigno, muy suave. Nunca ha estado en el pelotón del pasmo, ni la tropical Orense, ni la amable Pontevedra. Bueno, pues al lado de la gélida Lugo, la mínima, 11 grados. A lo mejor es el escalofrío de lo que está pasando.
Desde que los programas deportivos conectaban con el mítico campo del Pasarón.
El Pasarón, hombre.
Ahí se han equivocado de botón, ¿eh? En lo de la temperatura
como
de
Mariano,
ahí se han equivocado.
Oye, pero es lo mejor que cuando Mariano vota en contra de sus presupuestos le corresponde Pablo Enín. Están tan unidos que vota en contra de lo suyo por la tarde. Y dice, bueno, venga, por ti, mañana por mí. Aunque no dijo Irene, mete tú también la patita. Ala, pues votamos al revés. En fin,
como así diría, está, así como está diría la presidenta del Congreso, es un circo.
Sí, sí.
Hey, hola. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras. Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa y a la bolsa de empleo, porque hay que decir que los datos, como de costumbre, son buenos, pero bueno, a ver, Manolo Llamas. Lo primero, la bolsa. ¿Cómo está? Porque hemos vivido estos días, lo comentábamos antes por la prensa económica, después de una noticia hace dos días del Economista, pues que el Popular no es que empezaba a temblar, es que ha perdido la cuarta parte de su valor.
Efectivamente,
en apenas... O sea, los accionistas han perdido la cuarta parte de su dinero. Parece que es que el Popular sea un señor gordo con chistera, ¿no? O sea, son cientos de miles de accionistas que por el descontrol de Guindos en esta historia, porque todo esto viene por Guindos, cuando Bankia lo iba a coger, cuando lo iba a dejar, cuando iba a coger el Sabadell, cuando lo iba a dejar, que si lo cogerá la Caixa, que si será el BBVA, han mareado tanto la acción que al final la acción se ha caído al suelo.
Efectivamente, en las dos últimas jornadas ha perdido más de un 20%, más de un 23%. Hay que recordar que los accionistas del Banco Popular superan los 300.000. O sea que,
no, cuando digo 100, es que es verdad.
Son 300.000 accionistas, efectivamente. De todas formas, el IBEX 35 amanece en verde. En estos momentos está subiendo un 0,55%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Ayer el Parque Nacional bajó tan solo un 0,01, a pesar de ese desplome del Banco Popular, que perdió más de un 17% debido a la incertidumbre acerca de su posible venta. Las razones por las cuales el IBEX está subiendo, al igual que el resto de plazas europeas, es básicamente por la buena marcha de la bolsa estadounidense. Ayer registró un nuevo récord histórico y además triplete, es decir, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, registraron nuevos máximos gracias a la buena marcha de la economía estadounidense. Y en cuanto a las claves del día, hoy tenemos dos datos laborales. Por un lado, el dato de empleo, el dato de paro en Estados Unidos y el dato de paro en España. Ya tenemos los datos oficiales que ha publicado el Ministerio de Empleo. El número de parados registrados...
Yo vi antes el paro en Estados Unidos, más que nada para que la gente compare.
Sí.
Porque cuando hablamos de buenas noticias, allí ¿cómo está? Sale, está en el 6%.
Sí, está por debajo del 6%. O sea,
claro, alcanza. El pleno empleo se considera, el 4% es pleno empleo allí, porque la gente se mueve continuamente.
Allí en Estados Unidos lo que fue un auténtico drama era que subiera por encima del 8%.
Bueno, es que Carter cayó porque un mes subió al 11%, luego bajó el 9%. Pero claro, eso es intolerable. Y ganó Reagan, afortunadamente, para el mundo. Aquí pero fue por eso. Sí. Es que no les cabe en la cabeza, pero es que la media europea es el 10.
Efectivamente.
Y aquí nos hemos acostumbrado a que el 20 no está mal. Y si vamos bajando del 20 es estupendo.
Aquí, en plena burbuja inmobiliaria, llegamos a bajar del 8 y eso fue un auténtico récord.
Bueno, tiempos de Aznar y porque había mucho empleo y vino mucha gente de fuera. No solamente empleo aquí, sino gente de fuera. 5 millones subió la población española.
Pues actualmente la tasa de paro ronda el 18%, pero los datos del mes de mayo son muy positivos. El número de parados ha bajado en 111.908 personas, según los datos de empleo. Eso sí, el número total de parados registrados en las listas del INEM es de más de 3,4 millones de personas, sí, lo cual es una cifra.
Tres y medio.
Sí, pero es una gran noticia teniendo en cuenta de dónde venimos. Y lo preocupante es que precisamente la actual situación de configuración del Parlamento español, que uno de las vías que permite estos resultados, que es la reforma laboral,
sí,
corre serio peligro.
Bueno,
se han salvado los presupuestos, cosa que pues despeja un poco, da cierta estabilidad, pero hay muchas reformas que sustentan estos datos de empleo que conocemos hoy, que son, me parecen magníficos, pero que pueden correr peligro.
Bueno, y mejor todavía la seguridad social, que es lo mejor que se puede decir de la economía española. No es que se cree empleo, es que además es empleo que cotiza.
Efectivamente.
Porque, claro, aquí nosotros tenemos un futuro negrísimo para las pensiones, mientras la pensión sea del Estado y no del trabajador. Pero mientras eso, por lo menos que entren cotizantes.
Sí, que eche alguna moneda en la hucha, ¿no? Que entre alguna moneda en la hucha.
Exactamente.
El dato concreto es de que la afiliación media a la Seguridad Social registró en mayo un incremento de 223.192 personas hasta superar los 18,3 millones de ocupados. Se trata del mayor incremento mensual desde julio del año 2005, es decir, nos tenemos que ir a plena burbuja inmobiliaria. El mejor dato, el mejor mayo de la serie histórica, y en los últimos 12 meses el número de ocupados ha aumentado en más más de 600.000 personas, lo cual está realmente bien.
Y había una barrera de resistencia en 18 millones que parece que...
Bueno,
ya,
pero eso es como todo. Siempre se decía el 10 y con Aznar bajamos del 10 de paro. Siempre decía España siempre trae el 10% de paro. O no. O sea, pues como si España fuera un país distinto. Si haces una política buena, funciona. Claro. Si la haces mala,
es verdad
no
que
funciona.
Estamos, tenemos los prolegómenos de un verano espectacular, que todo lo dice, sí. Y luego también que las exportaciones están funcionando muy bien. La crisis
de la burbuja
inmobiliaria y otro ha obligado a los empresarios a salir fuera y están compitiendo con muchísimo...
Bueno, y además habrá que volver a hacer casas. Sí. Pero el problema de fondo es que el año pasado, que íbamos así, lo quebró la inseguridad política. Estuvimos medio año sin gobierno y eso se notó brutalmente porque, claro, media España del sector privado contrata con la administración. Nadie firmó un papel en la administración hasta que no hubo gobierno.
Claro.
Bueno, y si no se abstiene el PSOE y Ciudadanos vota Mariano, bueno, estos datos no los tendríamos porque la economía se había parado. A pesar de que la sociedad española, que sí ha hecho el ajuste, el gobierno no lo ha hecho, pero la sociedad y las empresas sí. Lo que quieren ahora es tranquilidad para pensar en 2-3 años, poder invertir, etcétera. Y aquí en los medios lo notamos, porque la publicidad, la radio es un termómetro automático. Lo primero que quitan, lo primero que ponen es publicidad. Pues se vio, sí. O sea, medio año, perfecto, maravilloso, bueno, los mejores.
La gente de Geranza...
Sí, medio año siguiente, crack total. ¿Por qué? Porque nadie contrataba y no se sabía qué gobierno venía.
Y la gente y las empresas han destinado a pagar sus deudas,
claro,
no a incrementarlas, pues como sí. Ocurre con la misma.
Exactamente.
Como la
bueno,
familia.
Bueno, vuelve Ricky Martin.
Bueno, ya está aquí, ya está en España, está haciendo su gira europea que le ha traído a nuestro país. Esta noche actúa en Valladolid y, bueno, es un artista que nunca decepciona, que da a su público lo que quiere, que se deja la piel bailando sobre el escenario, pero es que además es solidario. En el concierto que dio en Barcelona aprovechó para dedicar unas palabras a Venezuela. Le dijo: Venezuela, estoy contigo, Venezuela, eres luz, Venezuela, nunca te quedes callada, habla fuerte, que el mundo te está escuchando. En ese momento todos los asistentes empezaron a corear el nombre del país. Si queréis lo escuchamos porque está justo ese trozo.
Y quiero que le demos un fuerte aplauso a una gente hermosa, preciosa, que se merece toda la paz del mundo, todo el amor, y estoy hablando de Venezuela. Venezuela, eres luz. Venezuela, nunca te quedes callado. Habla fuerte, que el mundo te está escuchando. Te amo, Venezuela.
Bueno, esto no se ve en las Cortes.
60 muertos ayer en Venezuela.
Contados, 60 más muertos. Y un número de desaparecidos.
Y el Tribunal Supremo que ha dicho que ok a...
Es verdad que
las
masas muchas veces aplauden una cosa y la contraria, pero tiene mucho mérito con un cantante como Ricky Martin, con la consecuencia que eso tiene, levantar la voz en defensa de la libertad de Venezuela.
Pero es que están todos los días, están matando a dos personas, normalmente jovencitos. Todos los días.
Con disparos en el pecho.
Bueno, y en la cabeza, pero si hay francotiradores. O sea, si es que es descarado.
Bueno, y tanquetas que pasan por encima de manifestantes. Imágenes que luego no se ven en las televisiones en España.
Bueno, claro, es que aquí, hombre, si esto pasara en algún sitio donde estuviera Estados Unidos.
Y españoles secuestrados, porque está secuestrado el que está en el helicoide, o el cochea, está secuestrado. ¿No?
Pero si está aquí su mujer. ¿Crees que ha hecho algo Dastis el Plastis? No, ellos lo que diga Zapatero, el sicario de Maduro. O sea, Zapatero no habla, Zapatero cobra. Un tío siniestro. O sea, bueno, pues nada. Ahora están pensando en la Unión Europea, pero han debido untar a la Federica Mogherini, porque el otro día dijo que lo mejor era el diálogo. ¿Pero qué diálogo? Se están matando a la gente a dos por día. O sea, ¿qué diálogo? Claro, es el narcomunismo. Porque el único dinero de verdad que corre en Venezuela es el del narco. Se han cargado el petróleo. Mira que es difícil, ¿eh? Es una balsa de petróleo. Han conseguido que no haya gasolina. O sea, ya la incompetencia comunista en la gestión es celebérrima. Bueno, pero el narco funciona.
Sí,
y por lo tanto hay dinero abundante.
Es que uno de los problemas que tiene ahora mismo Venezuela es que la situación se convierta en un paisaje cotidiano que ya no nos damos por enterado de las novedades que se producen en Venezuela y sobre todo que las cancillerías pues ya consideran que está resuelto.
Pasa absolutamente. Es que, claro, hay que violencia
lado, ¿no?
Más tremenda.
Pero
¿qué dice
es que
el Papa?
En Venezuela no solamente se juega la suerte de un país, se juegan muchísimos temas que son fundamentales en Latinoamérica. Pero, y el que no quiere entender...
El gran problema de Venezuela es que la clase media se ha ido. La clase media está en Miami.
No, no, no. toda, no, no,
bueno,
no toda.
Queda algo, pero no, decirte no, que, pero que esa
gente
es
que se ha ido, pero que hay gente que está muriendo allí. O sea,
pero Federico,
claro,
mira, al margen de, yo soy el primero que condena el régimen, pero al margen de, no, la, de si los no rasgos es liberticidas del régimen, uno de los grandes problemas de Venezuela es que es algo tan básico como la seguridad, de que puedas ir por la calle y que no te maten, pero no por cuestiones políticas, que no te mate un delincuente. No, es decir, eso en Caracas es tan complicado. Está complicado. Yo soy hijo de una persona que vivió ahí y que se marchó de Venezuela y de Caracas porque tenía miedo de andar por la calle, porque te mataban.
Pero si
y te mataban
muertos,
y no pasaba nada.
Hay más muertos en Venezuela que en Siria.
Sí, pero en gran parte es por eso.
Pero
eso
no, claro, es, claro. Pero claro, es pero, un problema. Pero ¿quiénes, pero quiénes crees que reclutan los círculos bolivarianos? Pues el AMPA. Pues si el modelo, si esto está inventado. O sea, que ¿cómo crea la Checa Lenin? Con los presos comunes, con los delincuentes, que son los que les da igual matar, ya mataban. Y o sea, si el problema de los francotiradores y estos, que son asesinos corrientes. O sea, no son policías que han degenerado, no, es que ya los contratan para matar.
Para los que no entendíamos la posición del gobierno español, esta cosa blandengue,
no, yo lo entiendo muy bien,
más activos, hay un dato que a lo mejor ayuda a que la gente lo entienda, ¿no? Hay una compañía española que ha comprado 1.200 millones de bonos de PDVSA para ayudarla, para intentar sostenerla, porque si no se irá a la quiebra. Y primero fue Goldman Sachs y luego ha sido Repsol quien ha comprado esos bonos. A lo mejor eso sí explica por la actitud de los Dastis.
Pues
de
te voy a decir una cosa. ¿No? No lo explica nada. No, porque Dastis era igual antes. Y Zapatero era igual antes. Y Rajoy era igual antes. Mm. La verdad es que desde que Zapatero se cargó la política exterior española y España dejó de existir en la Alianza de Civilizaciones, hemos estado con Santochenko y Timochenko, con el Papa haciendo el canelo en Cuba. Ahora quieren mandar a Cuba al rey, a Felipe VI, que con buen criterio no fue al funeral del mayor tirano, del tiranosaurio de toda América. Un tío que solo en Venezuela provocó 30.000 muertos. La insurrección comunista que hay en Venezuela y que consigue cargarse Carlos Andrés Pérez, siendo ministro del Interior. O sea, hay 30.000 muertos. Es una insurrección promovida directamente con desembarco directo por Fidel Castro. Muere Fidel Castro y todos haciéndole el rendezvous. El mayor asesino y el mayor imbécil que ha tenido Cuba en su historia. Todo el mundo haciéndole el rendezvous. Y luego la corrupción. Claro, ¿cuántos negocios, cuántos vídeos sexuales hay en Cuba de los políticos españoles? Todos. Todos. O sea, no algunos. Todos. Y en Venezuela, pues en Venezuela manda Cuba. Pero si el vicepresidente este, el Tarik este siniestro, es un tío de Irán que está hecho en La Habana. Pero si es que además el eje Irán-Venezuela, que lo inaugura Fidel Castro yendo a Irán por primera vez, que luego sigue Chávez y luego Maduro. Pero si es el eje terrorista del mundo. O sea, el eje del mal es ahora el de los ayatolás y el narcotráfico venezolano.
Y luego hay una cosa, Javier, que muchas veces la estupidez intentamos explicarla en base a alambicadas razones cuando solamente reside en la propia estupidez.
No, y la cobardía.
Y la cobardía, por supuesto.
El caso de Dastis, ese caso. La cobardía total.
Entonces, yo creo que aunque busquemos y escarbemos razones, es que es así, porque ha sido el comportamiento antes que esas empresas hicieran esas operaciones que tú estabas diciendo. Ya era así, o sea, que no lo justifica.
Hacer
y luego, perdón, el Estado es que tiene un elemento básico como es el respeto del derecho, garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La vida,
y en
la
el caso de Venezuela
propiedad.
Ha renunciado a eso porque es una mafia la que ha tomado el Estado.
Pero,
así que vamos.
Mira, pero eso es, históricamente ha sido así.
No,
bueno,
pero
ahora
no,
se ha crecido.
No ha habido un cambio. El otro día contaba Enrique Navarro, que conoce muy bien aquello, dice, el gran problema ahora es que, como el sistema es el cubano, el ejército, no digo la parte decente, pero lo fundamental del ejército, se ha quedado con el país. Y el país incluye el narcotráfico, porque Colombia y Venezuela, efectos de mercado de la coca, es lo mismo. Y Cuba, que es donde lavan todos el dinero y tienen sus chalés, en Varadero, etcétera, lo mismo. Ahí es donde está Timochenko, o sea, no creas que las FARC, los jefes están ahí en la selva. Viven cómodamente en La Habana con Willy Toledo. Pero dice, el problema es que cuando el ejército, los que deberían echar a Maduro, cualquier ejército del mundo habría echado a este tío ya. ¿Por qué no? Porque son el sistema. El sistema en Cuba, cuando empieza, cuando le da el primer telele a Fidel Castro, divide Cuba en tres parcelas, las tres regiones militares, que son tres regiones económicas. De manera que ya el ejército vive de la ruina de Cuba, y por supuesto, como vive muy bien, Cuba vive muy mal, pero el ejército vive muy bien, pues no le va a faltar. En Venezuela los matan en la calle, pero no a los militares. Le roban en la calle, pero no a los militares. Pasan hambre, pero no los militares. Y no se alzan, para lo cual han repartido y en estos momentos están mandando ellos. ¿Y cómo remueves eso? Si es que estamos hablando de toda la gente con armas allí. Bueno, como están haciendo, con una rebelión civil heroica y poco a poco aguantando muerto a muerto. Pero que luego lleguen las cobardes cancillerías europeas, que no quieran ni mirar, que no quieran mirar siquiera. Que el Papa no recibía a Lilian Tintori. Bueno, en fin. Sí.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues los oyentes hoy elogian la intervención de Cifuentes ayer en la Asamblea de Madrid y creen que en el Partido Popular deberían tomar nota a la hora de hablar de Podemos. Especialmente nos dicen Martínez Maíllo, a quien, por cierto, le han dejado algún mensaje.
Las declaraciones de Maíllo. Bueno, no se merece la palabra señor Maíllo. ¿Pero se puede ser más miserable y además envidioso? La envidia le corroe.
Bueno, pues yo para el señor Maíllo. Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera. Está siendo usted, pero vamos, un perjuicio para el partido. Cada vez que abre la boca sube el pan. Qué pena, de verdad. Al colegio hay que empezar de nuevo.
Es que esta manera de apuñalar a los propios solamente es cosa del Partido Popular.
Acabo de escuchar a Cristina Cifuentes. Oye, ¿y nadie lo secunda? ¿Ni se lo echa en cara ninguno de Ciudadanos a Podemos?
Y uno muy activo es el señor Aguado de Ciudadanos, que es que la tiene enfilada, pobre chica, de verdad, es una cosa.
Bueno, vamos a ver, el fuego amigo no es de Aguado, ¿eh?
No.
El fuego amigo es de Soraya y compañía, o sea, el tramabús es el sextabús, y la sexta es Soraya. Vayamos por partes. Pero yo recordaba el otro día, porque tuvo lugar hace 3 días... con el PP que se fue e hizo muy bien del pleno del ayuntamiento, porque el analfamato que cuentan sus escaños por delitos y algunos varios, o sea, llamando ladrones cada vez que les dicen algo que les han pillado con el caso del analfabeto, esto que es el Mato, el Sánchez Mato, con la denuncia clamorosamente ilegal que acarreará su suspensión, su expulsión de la política si alguna vez hay justicia en España. Ladrones, ustedes son unos ladrones. Pillaron, dice, o retira las palabras o nos vamos, y se fueron. Entonces hubo una ponencia, o sea, una moción de Silvia Saavedra, de Ciudadanos, diciendo que el Ayuntamiento de Madrid, instando al Ayuntamiento a no ceder ninguna instalación para actividades contrarias al orden constitucional. Y es cuando Pitita se despepitó y salió a dar clase de democracia. Las altacapillas hablando de tolerancia. Los chicos, los amigos de Alfons y del Bódalo, estos defendiendo la democracia, la farsanta. Pero fue, estuvo Ciudadanos solo, y hay que decir que en el ayuntamiento se defiende muy bien, ¿eh?
Nada que ver con la comunidad.
Pero quiero decir que es el mismo partido. Como pasa siempre en estos casos, sobre todo cuando sube la temperatura, todo depende de la persona. Hay personas que reaccionan. Antes estábamos escuchando a la presidenta de la Asamblea de Madrid, que evidentemente no sabe reaccionar. Si la otra te está saboteando, córtale el micro. No le chilles. O sea, no lo entienden, no entienden, no saben lo que está pasando. Lo que pasa es que hay no un autobús, el sextabús, eso por supuesto. Es una quitanieves que os está arrastrando a todos. Y siempre creen que es a otro. No, no es a otro, es a todos. O sea, el 11M no echaban a Rajoy por ser candidato, no, echaban al PP. Y creen que ellos no son del PP. Bueno, es igual. Como estáis en el PP, os echarán igual.
Sí, pero yo creo que hay la relación, por ejemplo, entre el PP y Ciudadanos, que en algún aspecto debiera ser clave en orden a esa resolución. Pero es que ayer en el Parlamento de Cataluña se produjo otra en sí lo contrario, que el Partido Popular presentó una propuesta precisamente en contra de toda la política Puigdemont y Ciudadanos se apartó.
Bueno, al mismo tiempo que presentaban, es decir, es que eso, juntos en Madrid, una denuncia contra los presupuestos de la Generalidad.
Son cosas bastante incomprensibles. Hay que entender que están, digamos, compitiendo por un espacio común, o hay muchas, pero hay principios hay que defenderlos en cualquier situación.
Que es
mientras
que no
tengamos claro eso, estamos.
Pero
muy
que es que no se tratan. Pero si el problema es que Mariano Rajoy, al único que quiere, es a Pablo Iglesias. A Rivera no lo puede ver, o sea, es que no lo puede ver, pero más que a cualquier otro. O sea, yo creo que hasta Otegi le cae mejor que a Rivera. No lo puede ver, porque piensa que los votos que tiene son suyos, suyos. Pero si tú hubieras perdido los votos con el Lute, si se presenta. O sea, si están huyendo de ti, mientras seas candidato, el PP estará igual o bajando. Es decir, esos votos están en Ciudadanos y se van a quedar en Ciudadanos, porque es una generación de votantes más liberal, más urbano, etcétera, que no van a votar nunca.
Sí, pero es que la historia nos ilustra, Federico, que hay políticos que se profesan un odio cartaginés y se ponen de acuerdo para principios.
Hombre, Cánovas y Sagasta.
Hombre, por supuesto. Eso está claro.
Pero Mariano no.
Eso está claro.
Pero uno de los factores de ese cambio que la vieja clase política no está viendo es que es un cambio básicamente generacional. A Podemos le está votando la gente joven de izquierdas. Son los jóvenes. Y a Ciudadanos le está votando la gente joven de derechas. Sí. Y es generacional. Si tienes menos de 40 años y eres de centro-derecha, votas a Ciudadanos. Y si eres de centro-izquierda, votas a Podemos. No son los cuatro comunistas cutres antediluvianos. Es la gente menor de 40 años.
Ayer hablando de...
Sí, y eso sigue sin descifrarse esa clave. No se acaba, se dice, pero no se acaba de entender. Y no se obra en consecuencia.
Tendrían que jubilarse muchos de los que están en el PP y en el PSOE. No, pero fíjate, es toda una generación que se ha quedado ahí.
Claro, es que el PP cree que este asunto se resuelve sacando a Casado en las tertulias. Mira, este como es jovencito y se parece a Rivera.
Exacto.
Pues no va de esto, no va de sacar a Casado de las tertulias. O sea, hay que poner algo más.
Sí. Bueno, el problema no es exclusivamente generacional, Pepe.
El problema es básicamente generacional.
No. No es generacional.
Oye, entonces, ¿por qué tienes la variable clave de la edad que te lo explica?
No, es un problema generacional, como se está viendo en muchos países, por ejemplo, ahora mismo en Gran Bretaña, que veremos lo que viene. Ojo, como el Theresa May ha repetido el mismo error de Cameron y se puede ir a la puñetera calle.
Bueno, eso no sería malo.
38-41,
según. Exactamente. Es asombroso lo que está pasando ahí.
La cuestión, bueno,
los laboristas.
La cuestión...
Lo que es asombroso es que Theresa May tiene un discurso que hubiera rechazado por radical Tony Blair.
Sí, pero es que la gente...
Es más intervencionista. Bueno, no, la gente
sí, pero que
no
la gente
es
no
eso.
Se ha ido a los liberaldemócratas, están yendo al laborista.
Ya veremos a dónde se van.
Es directamente marxista.
Sí, ya veremos a dónde se van, ¿eh? Pero con el Brexit le han dado una patada al tablero que nadie está en su sitio. No, la gente está votando a lo loco.
El problema no solamente generacional, es de discurso. Bien. El problema es que el Partido Popular y lo que representa no tiene discurso político, porque no da la batalla de las ideas.
Entonces, tú y Ciudadanos
está renunciando a darla.
Está renunciando a darla y lo
está empezando a pagar en Cataluña. Ojo, en un momento clave que nos...
No, perdona. En Cataluña el problema precisamente es que sí se ha dado la batalla de las ideas. Mira, pensé un poco esa elección. No, perdona, deja que la gente...
Pepe, escucha un momento. Digo que está empezando a dejar de darla.
No. Fíjate, en Cataluña hay un problema que no os va a gustar lo que voy a decir, pero la batalla de las ideas es socialdemócrata. En Cataluña, en Ciudadanos. Y te puede gustar o no a ti, pero en Cataluña, Ciudadanos parte de un grupo de socialdemócratas y que además son antinacionalistas y gente que viene del PSC. Entonces, ese era el público. Cuando tú dices,
¿y por qué no nos va a gustar, Pepe?
¿Por qué nos va a gustar?
¿Por qué te consideras tan estupendo y tan distinto si no eres...
Porque soy oyente tuyo, Federico, te oigo todas las mañanas.
No eres pitica. No, no nos va a gustar. Yo sé que Cataluña es un país enfermo. Me fui por eso. Es un país enfermo. Y es tan enfermo que los nacionalistas... hacen lo que quieren. Y los no nacionalistas se tienen que llamar de izquierdas para hacerse perdonar que no son nacionalistas.
A lo mejor es que son de izquierdas y no quieren pedirte perdón a ti.
No, a mí no me tienen que pedir perdón, no. Es que son tan gilís que cuando llegan al gobierno, gobierna la izquierda. Ellos no gobiernan. Ellos son o la chacha de Puyol o el criado de Jonqueras. Sí, pues eso es el PSC.
Pero Pepe, que es un hombre inteligente, a veces coge el atasco del sofista. Y entonces intenta marcar terreno diciendo que no nos gusta.
Eso sí,
perdona, el problema de Cataluña se llama Partido Socialista o PSC, que renunció y se alió con el nacionalismo. Ahí empieza el problema. Y efectivamente...
Fue nacionalista siempre. Siempre.
El PSOE no.
Que votaba el PSOE.
El PSOE.
Ese es el problema. Que la izquierda asume el discurso nacionalista.
Yo te quería hablar de Ciudadanos, no de la historia.
No. Tú has salido a listillo.
Federico, lo que os he contado es que tú me tratas de arrinconar y yo te
muestro... Yo lo que tengo es que nuestros amigos los taxidermistas, salvo Arcadi Espada, que está en otra glaciación intelectual muy brillante.
Está escribiendo muy bien.
Que ayer cumplió 60 años. O sea,
¿qué me dices?
Aprovecha para felicitarle y además está escribiendo muy bien.
Está extraordinario. Muy buen momento.
Pues bueno, salvo Arcadi Espada, el grueso de los taxidermistas era gente socialdemócrata y progres lamentables. Entonces, esos progres lamentables les votaban otros progres lamentables del cinturón de Barcelona, de Hospitalet, de sitios donde no se ha entendido el liberalismo todavía. Entonces, no, yo estoy entre ellos, además.
No,
y yo
eres,
estoy entre ellos.
Entonces,
no, lo que te digo es que cuando tú haces un cambio de discurso tan radical, y a mí no me parece mal que Ciudadanos en el conjunto de España se defina como liberales gaditanos, me parece bien.
Ahora, no, si no sabe ni lo que es Cádiz.
No, eso es otra cuestión. Pero
sí, no, es una cuestión grave. Antes de hablar, debería estudiar.
Podrían decir que son liberales manchesterianos, que saben menos todavía lo que es, pero
no,
bueno.
No, eso les sonará porque, como dices, que son socialistas. Pero solo te digo una cosa. El Partido Socialista, que tenía muchos más votos que el PSC, tenía una relación de 6-1, el PSOE, la Federación Catalana del PSOE de Triginer, es la que promueve en Santa Coloma de Gramenet, que casi me cuesta a mí el pellejo, el manifiesto de los 2.300. Es el Partido Socialista Obrero Español. Y ese Partido Socialista Obrero Español se lo regala Felipe González con sus votos a los señoritos nacionalistas del PSC. No es verdad que hubiera una izquierda nacionalista. No es verdad. El voto de los inmigrantes, de los hijos de andaluces, de aragoneses, de gallegos, se lo entrega por complejos, por rojicomplejines, Felipe González, que es un cateto de Sevilla, a los señoritos de Barcelona.
Como...
Y desde entonces, esos socialistas no tienen más remedio. Sí. Lo que hay es el PSC, que ya no es el PSOE.
Les entrega el SUC en las comisiones
exactamente
obreras, o la UGT.
Pero
exactamente.
Al margen de esa historia que yo hasta puedo
suscribir. Bueno, era la historia la
no,
que
no, no es que pueda
llevar.
Suscribir,
no, no, no,
es que
no,
es la
perdona,
verdad.
Yo te estoy hablando de una cosa que radicalmente distinta. Te estoy diciendo que hay una base electoral, la histórica, si podemos hablar de términos históricos con tan poco tiempo, que es la de Ciudadanos, que es básicamente gente que viene de la órbita del PSC, sí, de la órbita sociológica del PSC.
Los que la crean.
No, vamos a ver. Perdona, en Hospitalet que se ha votado toda la vida.
Perdona.
En Santa Coloma de Gramenet que se ha votado.
He visto que ha oscilado mucho, que el cinturón rojo pasó a naranja y ahora es morado. Pues, o sea, vota depende de lo que haya. Depende. O sea, a ver si va a resultar que todo el voto en España se mueve menos el catalán. El catalán se mueve como todos, si le dejan moverse.
Sí, lo que no hay, Ciudadanos a Podemos.
Lo que no hay es una dictadura como la hay en Cataluña.
Claro,
en ningún sitio de España, ni en el País Vasco, ni en el País Vasco.
Pepe, la razón fundamental es quién se está rompiendo la cara con los nacionalistas. ¿Rivera? Pues a Rivera le votamos. ¿Deja de rompérsela? Pues no le votamos.
No, que tampoco es verdad, porque, por ejemplo, yo los últimos discursos que le he visto a Inés Arrimadas, primero, ya una señora que sale y habla en español en el Parlamento de Cataluña, está legitimando el español. Lo lógico sería que hiciera lo siguiente, que es defenderlo en la escuela, etcétera. Pero la mera presencia, y conociendo como conozco ese ganado abyecto, o sea, tú ves que los de TV3, cada vez que salen esas Arrimadas, que además es mucho más lista, más guapa que todos los que le llevan la contraria, hablando en español perfectamente, porque además esta sí habla bien español, ahora un poco menos, claro, la cosa conyugal se nota que le afecta algo a la sintaxis, pero habla muy bien, solo eso ya está dándole aire a la gente que no es separatista. Porque alguien los está representando solo por
más
hablar español.
Sí,
es que hay
más,
que recordar, hay que recordar.
Más y necesitan más.
Bueno,
están
ya,
en un momento
ya,
muy grave.
Pero por rendir a la cosa, es decir,
hombre, sí.
Yo creo que lo de Ciudadanos, cuando el otro día se pone Pitita a darle clase a la de Ciudadanos de lo que es Cataluña, dice, vamos a ver, Ciudadanos nace para combatir el nacionalismo en Cataluña, el separatismo, el racismo, la xenofobia, la dictadura nacionalista en Cataluña. Para eso nace Ciudadanos, que tiene 12 años, 10 como partido catalán y 2 más como partido de toda España. O sea, ¿le vas a decir tú a una de Ciudadanos lo que es la representación en Cataluña? Bueno, pues, pero claro, son los de Podemos, son así, son soberbios, son los pijiprogres millonarios.
Pues si
¿no?
me dejáis solo un pequeño matiz. Es decir, en Cataluña operan muy distintas variables políticas. Una es el eje nacionalista, constitucionalista, españolista, si quieres, pero el eje izquierda-derecha también funciona, como en todas partes. Entonces, una de las contradicciones, si quieres, que tiene Ciudadanos es que su base electoral era socialdemócrata y sigue siéndolo. Y Ciudadanos ahora mismo tiene un discurso, tiene un cambio ideológico, tiene un discurso liberal, que me parece bien.
¿Qué va a tener un discurso
bueno,
liberal?
Se dicen que son liberales, yo no pero tengo por qué dejar
pero,
de creerle.
Pero ¿cómo que liberal?
Bueno,
pues si están votando subir el gasto público.
Bueno, están votando.
Pero si son más socialdemócratas que tú.
Ya me gustaría. Están votando con el Partido Popular, que
no,
creo
no,
que no,
no
es comunista.
No, perdona,
o también
no,
es comunista
están
el PP.
Votando, no, perdona,
claro,
¿quién
es que
ha subido?
Socialdemócrata.
Vamos a ver, ¿cuál es la política de Montoro? ¿Me vas a decir que la política de Montoro de subir impuestos, machacar a la clase media, halagar a los sindicatos, poner más funcionarios, eso es una política liberal?
Y no reducir el gasto público.
Pero hombre, por favor, hemos pasado... ¿Pero cómo que en cualquier caso? No, tú dices una cosa, te llevan a cotea y dices...
¿Cómo que en cualquier caso?
Es igual.
¿Cómo que en cualquier caso? Bagatelas.
Tonterías. Vamos a ver. Ha subido más los impuestos Montoro que todos los socialistas en España en su historia. Nunca ha habido una presión fiscal como la de Montoro. Más que los que pedía Izquierda Unida y teniendo mayoría absoluta al Partido Popular.
En cualquier caso, ese giro a la extrema izquierda que ha hecho Ciudadanos al definirse como liberales de Cádiz y apoyar a un trotskista como Montoro, eso en Cataluña no se acaba de entender, porque en Cataluña la base era básicamente socialdemócrata. Y ahora mismo, mira, Ciudadanos ha perdido un 35% de sus militantes en Cataluña. En las primarias de que acaba de haber para elegir candidata han desaparecido y ahí se han visto un 35%. ¿Por qué? Bueno, en el proceso precongresual, todo el grupo catalán apoyó una opción socialdemócrata que después resultó perdedora y no hay ni un solo representante de los socialdemócratas en la Ejecutiva de Ciudadanos. Esa contradicción, me concederás que existe. Es decir, que hay un territorio, que es el origen del partido, que está más sesgado a la izquierda históricamente, lo siento, es así.
Pepe, que no lo sientas, que me da igual, que yo lo que quiero es que sean españoles, me da lo mismo.
Bueno,
oye,
pero se puede ser español, liberal y socialdemócrata o no. O si eres socialdemócrata no eres español.
Yo los prefería cuando eran más socialistas. Porque eran más españoles.
Y comunistas incluso.
Claro, claro.
Yo lo prefería cuando eran más socialistas. Yo no los quiero liberales, y además no lo son. ¿Tú crees que Garicano es liberal? Garicano es de lo que sea. Garicano es el de Guindos, que quiere heredar, si Guindos falla el banco.
Yo, al margen, de Guindos tampoco me parece a mí que sea un marxista-leninista, pero bueno.
Guindos, que de la guindalera. Como Montoro, que son tíos que viven instalados en lo público, que odian lo privado, que odian la propiedad privada, que odian a la clase media y que odian al PP.
¿A todo eso odia Garicano? Yo no me he enterado. Yo pensaba que Garicano era un catedrático de la London School, está en una fundación que se llama FEDEA, que es de las grandes empresas españolas que están en el mercado.
School siempre patrimonio, siempre de los socialdemócratas.
La London School creada por el matrimonio Webb, pero que hace muchísimo tiempo...
Esos ya no eran socialdemócratas, esos eran agentes estalinistas directamente, agentes leninistas. O sea, nadie ha halagado los oídos de Lenin como el siniestro matrimonio Webb.
Sí, pero es que Luis Garicano no estaba con Lenin.
Garicano estaría con Lenin y ahora estaría con Blas Piñar, que son de los profesionales de la política económica, que están con esto y con lo otro, y hubieran estado en el plan de desarrollo,
Montoro de joven, en el plan de colectivización. Montoro de joven era comunista, muy comunista, cercano al trotskismo.
Y yo también. ¿Cuál es el problema?
No tan comunista.
Y tú también. ¿Cuál es el problema? Tenemos que pedirte perdón. Uno a los 17 años es lo que es.
Problema es que tú dices burlonamente el trotskista Montoro, y es que Montoro lo fue.
Ah, bueno, pero si ahora mismo es trotskista Montoro. Vámonos, yo me callo.
Oye, pero perdona, primero, eso, volvemos a lo primero. Tú dices que el problema de Ciudadanos es que nosotros no entendemos. Madrid, España, no entiende.
No, eso lo estás diciendo tú, yo no lo he dicho.
Tú es lo que siempre se traduce. No entendemos. Cataluña es una cosa tan... Eso que solo los que están allí entienden. Y entienden que allí la gente que vota a Ciudadanos es de izquierdas. Entonces, como es de izquierdas, te digo... que el problema, a mí me da igual que sea de izquierdas. No me arrojes el izquierdismo de Ciudadanos como un argumento. Primero, porque no existe. No son de izquierdas. Son antinacionalistas. Que vienen de la izquierda, no saben ni lo que son. Si le preguntas a Félix de Azúa, que es el más listo, lo que es, no lo sabes. Tú vas a lo escrito por Félix de Azúa en los últimos 20 años y es imposible saber si está a favor o en contra del sector público o del privado. Porque ni han entrado en eso.
Félix de Azúa es muy respetable, pero es un literato.
Bueno, igual que los demás. Que era el Boadella, que es el que crea Ciudadanos, con Arcadi. ¿Qué son? Pues artistas de lo suyo. Pero vamos, lo fundamental. El problema es la oposición a la dictadura nacionalista. Que venga de la izquierda, como empieza en el PSOE, el manifiesto de los 2300, que es lo que reanuda a Ciudadanos. Y viene del PSOE, no del PSC. Que el PSC, heredero del PSUC, son los grandes traidores a España y los que están en la punta de lanza de la traición a España de la izquierda. Y mientras la izquierda no sea nacional, española, primero, no es izquierda. O sea, el otro día yo veía a la Munté, que era una de UGT.
De UGT,
Al Álvarez, que está aquí, que este es nacionalista.
Es nacionalista de Oviedo.
UGT y comisiones defendiendo el separatismo catalán. el golpe de Estado contra el régimen constitucional. Y
viva,
vamos a ver.
Viva el internet.
Con el Granadino, eso es la izquierda.
Te voy a contar una cosa, que aquí...
Con el Granadino López Gulla al frente.
Sí, la cuestión es que todo este grupo nace en la izquierda, porque la diferencia es que es un grupo de la izquierda que se opone al nacionalismo, que no se rinde al nacionalismo, que es el gran pacto que se ha producido desde el error González.
Y que está en las cunetas de la política.
Está clarísimo. Y esa es la diferencia. Luego, si son liberales, son comunistas, son socialistas...
Yo te digo que efectos...
Que se puede ser perfectamente...
Lo único que te estoy diciendo es que...
Pero no participar de la única forma de hacer política es ser de nacionalista.
Pero lo único que se estaba diciendo yo, por cierto, el sindicato que controlan los independentistas en Cataluña no es Comisiones, es UGT. Esto de la Montero es un anecdótico. No, lo tienen controlado UGT, el grupo, las juventudes de UGT ahora se llaman Avalot. Avalot, que es un nombre del Estado catalán. O sea, esta gente son independentistas. Comisiones, curiosamente, están en un rollo muy corporativo y a sus negocios. Los independentistas de verdad es UGT. Ahora, yo lo único que te estoy diciendo es que tiene un problema electoral en Cataluña, Ciudadanos, que se le están yendo los votos a Podemos por el lado del izquierdista. Porque si tú tienes...
A lo mejor si tuvieran las cosas más claras, lo que pierde por un lado lo ganaría por otro.
Quizás sí. No, es que también es verdad que tiene una parte de voto que viene del PP, eso también es cierto. Ahora, es mayoritario el otro.
Bueno, en Cataluña. En el resto de España...
Es al revés.
Y como no están en la procesión y repicando... Bueno, pero déjame recomendar la tienda de Libertad Digital. Yo no sé cuándo, pero te voy a regalar un reloj de la tienda.
Pero dice que no sabe cuándo. O sea, cuando me porte bien.
Y sobre todo para llegar a esa conclusión, no tenías que habernos llevado al camino que pretendías llevarnos.
No, pero yo soy generoso. En la victoria, etcétera. No. O sea, y si no, no, porque como no planeas una unión y tal, si no te regalaré un anillo para que lo ofrecieras.
Eso es muy complicado.
Eso es verdad, es difícil. Bueno, pues será un reloj. Te podía regalar un sillón, pero entonces no vendría, o sea que...
Está puesto rojo, ¿eh?
Sí, pero es el así, es cuando le pillas en eso se...
Está puesto rojo.
¿Y cómo eres?
El anillo. Bueno, pues te regalaré dos anillos. Todo a un precio estupendo en la tienda de Libertad Digital. Comuniones, bodas, cosa del verano. Y además los artículos de viaje.
Estáis que lo regaláis, ¿eh?
Pero no regalarlo, pero a muy buen precio.
Sí, es una expresión
de buen fuera
precio.
A regalar, no.
No de regalo,
vas
quiero
a estar
decir
en
de buen
el Hotel
precio.
Miguel Ángel.
Oye, qué bien se cena en el Hotel Miguel Ángel.
Y qué saunas en el Hotel Miguel Ángel.
Eso casi ni se puede contar.
Bueno.
Qué saunas.
No, pero además de verdad, es que el otro día se puso rojo contándolo.
Sí, bueno, hay que decir que todos los
como que ya he ido a la sauna y a la piscina con agua salada, que eso es extraordinario.
Y la tienda de Libertad Digital, recuerden, 902 80 86 46. 902 80 86 46 o tienda.libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.